¿Nos hacemos trampas a nosotros mismos cuando nos proponemos ahorrar? Bueno, es posible, ¿no? A veces parece que cualquier excusa es buena para echar mano de los ahorros que tanto nos cuesta acumular. Y hoy, en nuestra sección de Economía de Bolsillo, queremos hablar de comportamientos y actitudes que van en contra de nuestra capacidad de ahorro y, lo más importante, de cómo podemos evitarlo. ¿Tú te acuerdas cuando empezamos este año, no este 2023? Allá por enero, pues justo después de estrenar el año, es la época habitual, por otra parte, cada año, ¿no?, de los buenos propósitos, como por ejemplo la lista, la de siempre: ir al gimnasio, alimentarse más sano, dejar de fumar, aprender inglés, y muy probablemente tú incluiste también lo de empezar a ahorrar por fin. Y seguro que sí, que empezaste a hacerlo todo, además lo de la lista, no solo lo de ahorrar, más o menos hasta ahora. ¿Es posible? Bueno, es lo que los anglosajones llaman messy middle, medio desordenado, que sería algo así como la fase desordenada de una etapa. Y es verdad, ¿no? En esa fase intermedia de un proceso, pues de repente llega un momento, no sé qué pasa, que uno, bah, se estanca, que no sigue la progresión adecuada y, claro, llega la desmotivación. Si aplicamos el messy middle a la economía, es como si los buenos propósitos de mayor control financiero y de ahorro pues empezaran a diluirse. Puede ser por causas externas, claro, imagínate, la inflación está tan alta que tenemos, menores ingresos porque ha pasado algo, pero también por causas personales, debido a actitudes o a decisiones pues que no fomentan el ahorro. Bueno, una cosa sí te digo, ¿eh? No sé si es buena o no, pero que esto no te pasa solo a ti, que esto le pasa a mucha gente, que es bastante generalizado. Así que de lo que se trata hoy en esta sección es de diagnosticar bien qué nos hace, en este caso, dejar de ahorrar o llegar a ese punto en que abandonamos los buenos propósitos y cómo podemos evitarlo. Y lo vamos a hacer pues con quien mejor nos explica todo esto, que es Fernando Trías de Bes, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy de economía conductual, porque tú hablas del ahorro, la dificultad para ahorrar, daremos algunos consejos prácticos de la gente que cuando llega, está a punto de llegar a la mitad, ¿no?, del periodo de ahorro, este messy middle, ¿no?, que está realmente identificado y conocido.
¿Sí?
Pero sí que me llevas al terreno de la psicología, lo que se llama el behavioral economics o la economía de la conducta. Así que me vas a dejar que hoy, aparte de economía, os hablé bastante de psicología.
Claro que sí, bueno, está todo muy mezclado, ¿no? Influye, sí. Unas cosas influyen en las otras y, por supuesto, esta psicología influye también en la economía, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Nos hacemos un buen propósito que puede ser, normalmente, además, siempre hay unas épocas para hacerlo y el comienzo de año suele serlo, hacemos una lista y empezamos. Y muchas de esos buenos propósitos con muchas ganas, ¿no? Y además somos muy disciplinados al principio, pero no sé qué pasa, que hay un punto medio en que la cosa empieza a desordenarse efectivamente y a diluirse. Y pasa también con el tema del ahorro. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, te voy a decir la verdad. Me vas a dejar que me remonte a 2500 años atrás.
¡Hala, tanto!
Sí, un filósofo griego muy conocido, o sea, Zenón de Elea, que ya identificó la fuerza de la mitad, la fuerza de lo que es la mitad del espacio, la mitad del tiempo, la mitad de lo que queda por recorrer. Es muy conocida, y los oyentes la reconocerán enseguida, varias paradojas de Zenón de Elea. Una es la típica, es decir, oye, un corredor de atletismo tiene que recorrer una distancia para alcanzar una tortuga. El corredor es muy rápido, es muy veloz, y evidentemente la tortuga va muy lenta y podrá alcanzarla, ¿no? Sin lugar a dudas, la tortuga va muy lentita y el corredor arranca y sale. En el momento que sale, le queda una mitad de distancia por recorrer. Cuando haya quedado recorrido la mitad y le falte la otra mitad, todavía le quedará la mitad por recorrer. Cuando recorra esa mitad, todavía le quedará otra mitad. Y cuando recorra esa mitad, todavía. Y siempre
queda
le quedará
mitad.
Una mitad, aunque al final sea un milímetro pequeñísimo, ¿no? Y esa es la paradoja, que dice, en realidad, sí que es verdad que el corredor efectivamente alcanza a la tortuga, pero siempre queda una mitad a la vez por recorrer, lo que se llama también la paradoja del arco y la flecha, ¿no?
Ajá.
Que siempre le queda la mitad del recorrido de la flecha y nunca alcanzaría la diana, pero la realidad es que se alcanza la diana. Bueno, ¿por qué explico esto? Explico esto porque realmente el punto central de muchos procesos. Y ahora me gustaría, luego entramos en el ahorro, pero te quiero incluso explicar un tema o sea, mucho más mundano, pero muy curioso, que veréis que mucha gente se va a sentir identificada. Por ejemplo, es el tema mental de la distancia, ¿no? A mí me gusta mucho andar en bicicleta, Pilar, y hacer deportes de resistencia. Si a alguien de los que nos está escuchando le gusta hacer pues lo de correr o bicicleta o nadar, todo lo que sea resistencia, te voy a explicar algo curiosísimo, Pilar, pero muy curioso, y todas las personas que hacemos deportes de resistencia, aunque sea como aficionados, nos sucede. Tú me envías a hacer una distancia de 5 kilómetros, o de 10 kilómetros, pongamos, en bicicleta, sí, un día, sí. Y cuando llevo 4 o 5, estoy mentalmente agotado, porque todavía no he llegado a la mitad. Me envías otro día a hacer 30 kilómetros, y en el kilómetro 5 estoy como la seda. Me entrará la misma sensación psicológica de que no llego, me entrará en el kilómetro 12 o 13. Cuando me aproximo, tú hablabas de Messi Middle, pero que es la mitad, es en el 40%. Realmente, cuando en realidad ya pasas la mitad,
¿sí?,
ya empiezas a liberarte. Pasa los corredores de maratón, distancias largas. Se sabe perfectamente que en todo propósito, el ahorro es un propósito, pero en todo propósito deportivo, y ahora te explicaré otra curiosidad intelectual también, el punto central es un punto crítico, sobre todo rebasarlo, llegar a la mitad. Te pongo un ejemplo más y nos vamos ya enseguida con temas de
economía. No,
ponme
ejemplos, que está muy bien.
Mira, yo, aparte economista, como sabes, soy escritor,
sí,
escribo libros y es algo a lo que dedico mucho, mucho tiempo. Mira, te voy a hacer una confesión, la voy a hacer aquí en directo.
A ver.
Yo empecé escribiendo principalmente en ensayos, ¿no?, donde más o menos hay una organización de todo lo que vas a contar. No es una novela, no es un cuento, ¿no? En un cierto momento de mi vida ya decidí empezar a abordar también como escritor la ficción, empezar a escribir pues cuentos, novelas, relatos, y me empezó a pasar algo muy curioso, que empezaba a escribir, tenía una idea muy buena, a ver, fíjate este argumento, este personaje, vea, pim pam, me ponía con toda la ilusión, la motivación, empezaba a escribir, y siempre cuando me estaba aproximando a la mitad entraba en el Messi Middle. Aquello se me deshacía, se me desmoronaba como una madeja, o sea, es como la marioneta que cae y los hilos ya no funciona de repente, ¿no? Y me pasaba siempre a mitad de escritura.
Pero ¿y por qué pasa eso de que nos ocurra esto a la mitad justo? O
sucede,
llegando ya a la mitad.
Sí. Es una cuestión psicológica. En el caso de la escritura, por resolver esta cuestión y luego vamos a otra, pues es un tema muy interesante, y por si hay alguno de los oyentes, que hay mucha gente que muchas veces desea escribir algo, escribir cuentos, o escribir un libro, o escribir una novela. Muchísimas personas tienen ganas de ponerse a escribir, ¿no? Sucede algo, yo leí un libro de uno de los grandes maestros de guionistas de Estados Unidos, de Hollywood, había sido un profesor de grandes guionistas, y leí algo tremendamente revelador, y que decía, no empieces un guión de cine o no empieces una novela si no tienes el final. Y esto fue tremendamente revelador. Dice, toda historia es algo que va hacia un final. El ahorro, un deseo de ahorro, un propósito determinado, es algo que confluye hacia un objetivo muy concreto que tienes que saber y conocer antes de iniciar una tarea. Y lo tienes que tener perfectamente definido. Si no, realmente es muy difícil en la gestión, tanto, como decía, deportiva, intelectual, el ahorro, cualquier tipo de esfuerzo humano, el punto central es un punto psicológico. Si el punto final no está muy claro, quiero hacer la maratón en tanto tiempo, voy a hacer los 10 kilómetros, pero tengo X minutos, voy a hacer tal ahorro, lo voy a hacer en tanto tiempo, tienes que tener muy bien pensado cuál es el recorrido que vas a realizar, cuál va a ser el punto central, qué te encontrarás ahí, cómo estarás ahí, cómo puedes estar ahí. No puedes lanzarte a una aventura prácticamente de ninguna índole si el punto central no está en tu cabeza, Pilar, porque es un punto crítico. Fíjate, desde el 2500 a.C. se detectó como la mitad de la mitad de un espacio tiene una función conductual tremenda, tremenda.
Sí,
en el ser humano,
Claro. O sea, que es decir, que pasa en todos los aspectos, como
mucho,
tú dices, de la vida, pasa también, sí, cuando afrontamos un propósito financiero que puede ser el ahorro. Lo que quieres decir, entre otras cosas, es que primero, si nos hemos propuesto ahorrar, imagínate el 1 de enero, no comenzando el año, hubiera sido mejor, que no sé si la gente lo habrá hecho, unos sí y otros no, que ese ahorro tuviera un objetivo claro. Es decir, no es ahorrar por ahorrar, sino que si tienes un objetivo claro será más fácil de cumplir. Pero en cualquier caso, por lo que nos cuentas, es cierto que existe esa especie de barrera psicológica, más o menos cuando nos encontramos en medio del propósito, ¿no? ¿Y que hay que estar mentalizados para saber que eso va a pasar o cómo lo afrontamos?
Bueno, ahí te respondo de varias formas. El error principal es cuando, lo has dicho muy bien, primero marcar un objetivo, a dónde quiero llegar de ahorro y en cuánto tiempo, ¿no? Y luego fragmentar realmente en partes lo que tengo que ir consiguiendo. Bueno, pues si yo quiero, vamos a poner un caso, ¿no? Por un ejemplo, para hacerlo muy simple, quiero ahorrar pues 6.000 euros en un año, 500 euros al mes, ¿vale? Pues ya lo he partido en partes y tengo que estar el 30 de junio con 6.000 euros, perdón, con 3.000 euros ahorrados, ¿no? Tengo que tener la mitad. Bueno, el hecho de fragmentar en partes es mucho más sencillo, es como organizar el trabajo, es como pensar el argumento, es como situar en tu cabeza en cada punto donde te vas a ir teniendo que encontrar. Las metas parciales son mucho más fáciles de alcanzar que las metas finales.
Y te motivan, claro, a seguir.
Y te motivan. Aquí de todas maneras me gustaría hacer un inciso muy importante. Mira, estamos en una época en que se habla mucho de motivación, ¿no? Hay que estar motivado, la motivación es fundamental. Ha sido como un poco toda esta década y en el mundo de empresarial y en el mundo económico, sobre todo de las organizaciones, se ha hablado mucho de motivación. La motivación es fundamental, el personal motivado, las personas motivadas, nuestros hijos motivados, ¿no? La motivación del profesorado, la motivación. Bueno, a ver, a mí me gustaría apelar aquí a un gran escritor, amigo y filósofo, que es José Antonio Marina, español, y que en uno de sus libros, lo comentaba precisamente un colega mío que se dedica mucho también a la difusión de temas de empresa, que se llama Víctor Coopers, y hablaba, decía, oye, estamos confundiendo la motivación con la fuerza de voluntad.
Ajá.
Que es muy importante.
A ver.
La motivación es la chispa inicial que a ti te genera, decir, oye, voy a ahorrar, estoy motivado. O mira, si ahorro 6.000, pues haré aquel viaje o me compraré aquello. Esa es la motivación. Pero la motivación no te sostiene, Pilar. Te sostiene la fuerza de voluntad.
La disciplina.
La disciplina, efectivamente, la constancia, la disciplina, la fuerza de voluntad. Y hay un ejemplo muy, 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 muy ilustrativo, que el otro día lo veía que lo colgaba este colega mío precisamente en redes, y decía, mira, es como si tú tienes una cerilla o unas cajas de cerillas, y tienes 50 cerillas y una vela. La cerilla es la motivación. La cantidad de cera que tengas es la fuerza de voluntad. Si tú tienes 50 cerillas, pero tienes una vela que es que mide ni 3 milímetros de cera, te vas a gastar todas las cerillas y al final no vas a sostener la lumbre, no vas a poder. ¿Qué prefieres? Yo prefiero una cerilla o dos cerillas y una vela bien larga con mucha cera.
Porque, pues sí.
Sostener de la luz. Claro. Es muy ilustrativo, ¿no? Y esa es un poco la diferencia entre la motivación y la fuerza de voluntad. Entonces, en todo este mes y middle, en toda esta incapacidad de ahorrar, en sostener un propósito, llámese adelgazar, llámese escribir, etcétera, está la confusión entre la motivación y la fuerza de voluntad. La motivación es al principio y sí que va bien a lo mejor recordarla y mantenerla viva, pero lo que realmente va a hacer que alcances el objetivo, y esto pasa en ahorro, etcétera, es la fuerza de voluntad y es la constancia.
Qué bueno. Y esto lo podemos aplicar perfectamente a, como decimos, cualquier aspecto de la vida y, por supuesto, también al ahorro. Y luego me ha gustado mucho esto que has dicho de parcelar, ¿no? De metas parciales. ¿No?
Sí.
Que a veces no nos damos cuenta de que eso está muy bien, de poner esas metas parciales.
Totalmente. Aquí hay un otro error psicológico que hace mucho daño a las personas y que frustra mucho. Y esto pasa con propósitos difíciles, ¿eh? Como, pues, oye, pues quiero beber menos o quiero adelgazar. Uh-huh. No pasa con propósitos de cosas que cuestan, el ejercicio, el ahorro, ¿no? Y es, oye, por el hecho de que no estés siguiendo el calendario que te marcaste, el mes y middle te lleva a esa desesperación, no acabaré la carrera, no acabaré el libro, y entonces invalidas el todo. Es decir, tomas la parte por el todo. Como no estoy logrando la meta parcial, a la porra el objetivo. Este es el error. Es decir, lo que no puedes hacer es echar por tierra un propósito que tiene sentido desde un punto de vista de ahorro económico, vital, profesional, da igual, por el hecho de que las metas parciales, pues ha habido cosas que han interferido, han habido imprevistos o he hecho algo mal. Pues sí, pues aquí me he saltado la dieta o aquí no ahorré lo que debía o me gasté 2-3 días en una cosa que no me tenía que comprar. Pero somos humanos, Pilar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En lugar de echar todo el proyecto a la basura, reorganiza. Es decir, vuelve a situar la mitad, vale, no pasa nada, la mitad tenía que estar el 30 de junio, la voy a poner el 20 de septiembre, ¿es este todo el problema? O ya dejo de ahorrar, me gasto todo el ahorro y me encontraré el 31 de diciembre con esa frustración. Sí, hace un año dije que haría tal o cual, ¿no? Entonces, esto con el ahorro y con la economía, que precisamente es numérica, y sobre todo con el ahorro, es fundamental tenerlo presente. No somos perfectos. Entonces, darse el permiso de corregir, de resituar dónde está tu mitad, hará que realmente el punto mitad no tenga ese peso tan grande.
Oye, pues qué interesante todo esto que has contado, que me gusta muchísimo, ¿no? Que seguramente nos va a ayudar para ahorrar y para otras cosas de la vida, desde luego. Esa motivación inicial, que sí es importante, pero que después lo importante es la fuerza de voluntad y la disciplina, la posibilidad de parcelar esas metas parciales, ¿no? No solo tener ese objetivo final. Y esto que acabas de decir, oye, que no pasa nada si alguna vez te has desviado, que se puede volver a estudiar y volver a resituar, digamos, esa mitad, ese objetivo medio, que es el que parece que tanto nos cuesta siempre para después poder continuar y seguir ahorrando en este caso. Fernando, muchísimas gracias. Seguro que con estos consejos lo conseguimos.
Hasta pronto, Pilar.
Un abrazo.